capítulo 6. El domingo pasado en la noche predicaba acerca de ese salmo también, donde debemos mantenernos quietos también, donde a pesar de los temblores, terremotos, cualquier circunstancia física, pero también en la vida que nos mueve, nos quebranta, nos hace titubear, Dios nos dice: estad quietos, confiad en mí. Pero hay circunstancias en la vida que nos impiden estar quietos, y hay otras que nos obligan a estar quietos. Y hoy quiero hablar precisamente acerca de lo que el apóstol Pablo está enseñando a estas personas. Y nos encontramos precisamente en la sección práctica de lo que el apóstol Pablo está queriendo enseñar a los Gálatas. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está tratando acerca del tema de la santificación práctica por el Espíritu, es decir, el ser salvo por fe y andando en el Espíritu produce en el creyente el fruto del Espíritu. ¿Cuántos conocen los frutos del Espíritu de los cuales habla Gálatas 5? ¿Cuántos los conocen? Ok, ¿cuáles son? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice más adelante, al final de ese pasaje? Dice: contra tales cosas no hay ley. Entonces, está como que en la parte teórica, está diciéndole a los Gálatas: ¿saben qué? Un creyente, inmediatamente después de su conversión, el Señor le va a capacitar con algunas dones espirituales, alguna forma práctica para vivir. Pero en este capítulo 6 precisamente llega el momento donde el apóstol Pablo está diciendo: ahora sí, llega el momento para hacerlo. Así que en otras palabras vemos lo que quiere decir el andar el Espíritu. Eso es algo que debemos aprender y hacer. Es decir, debemos aprender todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra respecto al Espíritu, respecto a andar en el Espíritu. Tenemos que conocerle. Así que debemos comenzar ese proceso inmediatamente. Desde que usted y yo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, debemos empezar a tener deseo de conocerle, de escudriñar la palabra, de conocer qué es lo que más requiere de nuestra vida y qué es lo que Él provee a tu vida para lograr aquello que quiere que hagamos. Entonces, hay algunas cosas que quisiera solamente ahorita rápidamente mencionar para que podamos considerar lo que se refiere a este capítulo 6. Cuando hablamos de los dones espirituales, que son los que representan nuestra vida, acabo de mencionar que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros, viene a vivir en nosotros. Es decir, cuando usted y yo tomamos nuestra decisión, nos arrepentimos y pedimos perdón y abrimos la puerta de nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestra vida, en nosotros. No llega después, llega inmediatamente. Y dice la palabra de Dios que nos sella con el Espíritu de la promesa. Y entonces cada uno de nosotros, de los que hemos tomado esa decisión, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que muchos han dicho: no, el Espíritu Santo puede venir en cualquier momento y puede manifestarse de cualquier forma. Cierto, la obra del Espíritu es amplia, es grande, pero es específica. Es específica en cuanto llega en el momento que usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento usted le abre su corazón y Él entra a morar en nosotros. Así que si está usted pensando que el Espíritu Santo va a llegar después, o va a llegar cuando le necesite, o en cualquier petición especial, el Espíritu Santo mora ya en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? La Biblia lo enseña. No es ningún invento. En Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, dice, no es de él. Por lo tanto, es fácil de entender eso. El que no tiene el Espíritu no es salvo. Por lo tanto, usted y yo necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón para que el Espíritu de Dios venga a nosotros y de esa manera podamos ser ¿de quién? De Dios. ¿Ok? Entonces, si usted no tiene el Espíritu, no es salvo. Si usted no ha experimentado la obra del perdón, entonces el Espíritu Santo no está en usted. Puede venir. Y la invitación de hoy al final va a ser precisamente, dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el Espíritu de Dios, Dios mismo, vendrá a usted y hará toda la obra de perdón, de justificación ante el Padre, para que usted y yo podamos ser aceptos, y entonces Él va a morar en nosotros. Entonces, nosotros le recibimos, el Espíritu viene a uno, y con el Espíritu vienen ciertos dones espirituales. Eso quiere decir que vienen o vendrán algunas habilidades espirituales que el Señor nos da cuando somos salvos. Cuando nosotros venimos a Cristo, no sabemos hacer absolutamente nada en relación a la palabra de Dios y en cuanto a la obra que Él quiere que hagamos. Pero Él entonces viene a nosotros y nos dice: no estás solo, yo voy a guiar tus pasos, yo voy a exhortarte, voy a consolarte, voy a estar contigo hasta que vayas a la presencia del Padre o hasta que venga por ti. Entonces, uno, no estamos solos, pero Él entonces provee algunas habilidades espirituales llamadas dones espirituales. Y entonces, eso nos los da a nosotros, a todos los creyentes. En Romanos 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Diferentes dones, esa es otra cosa que debemos de entender, que no a todos nos da el mismo don. Muchos de los que estamos aquí podríamos coincidir en el don, pero nos da diferentes dones a cada uno de nosotros. Le da uno, le da dos, o le da diferentes o muchos dones. Y le damos gracias a Dios por esos dones, esas habilidades espirituales que nos da precisamente para beneficio de la obra de Dios y de otras personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y eso es precisamente lo que nosotros como creyentes debemos estar tomando en cuenta cada día, que nuestra obra no es sin dirección. Nuestra obra tiene completa dirección y apoyo de Dios a través de su Espíritu Santo y nos capacita a cada uno de nosotros. Escuchaba a un joven de aquí en nuestra iglesia que está estudiando su carrera y le preguntamos: oye, ¿cómo va? No, ya casi voy a la mitad de la carrera, ya falta poco para terminar. Le digo: qué bueno, felicidades. Y me dice: pero es como si yo no supiera nada. ¿Y a cuántos les ha pasado eso, que de repente dicen: ya estamos terminando la carrera y la verdad no sabemos nada? ¿A cuántos? No levante su mano. Ese yo lo he escuchado en diferentes ocasiones, ¿sí? Pero la verdad es que durante todo ese tiempo tuvo la capacitación y ahora va a desarrollar la capacidad. De alguna manera viene a ser lo mismo, viene en un tiempo Dios nos está preparando, poco a poco nos está dando lo que quiere que tengamos. Sabemos bien lo que tenemos que hacer, el Señor nos lo enseña poco a poco. Después nos capacita y nos da estas habilidades y tenemos que conocerlas. Así que ningún creyente puede decir: yo no sé qué voy a hacer. Porque todos sabemos, de una u otra manera, lo estamos aprendiendo o lo hemos aprendido perfectamente. Y algunos usan de pretexto eso de decir: yo no sé qué voy a hacer. Es más, ni sé cómo lo voy a hacer. Pero hermanos, la confianza es que Dios sí nos enseña y nos provee las formas y nos da el conocimiento, y entonces la otra situación depende de nosotros, el hacerlo. Entonces Dios quiere que usted y yo conozcamos el don que nos ofrece y lo use para alcanzar a unos o a otros que están fuera de la iglesia y de los que están dentro de la iglesia. Estos dones espirituales son para que Dios los use a través de nosotros y son de beneficio para los que están dentro y fuera de la iglesia. En 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es su don, hermanos? No me diga. Pregúntese en este momento: ¿cuál es mi don espiritual? ¿cuál es mi don? ¿O cuántos dones espirituales tienen? Si ya sabe. Algunos podrán decir, hermano, oh, yo ya sé cuál es mi don espiritual. Yo ya sé cuál es lo que Dios ha puesto en mi vida. Además, no solamente es uno, son dos, son tres. Algunos posiblemente estarán, no sé. Y precisamente para eso estamos aquí, para aprender de lo que se trata el tener algo especial que da Dios, alguna habilidad espiritual para bendecir a otros, fuera o dentro, pero es el propósito de Dios. Ese es el punto. Entonces, especialmente lo tenemos que dar a conocer a otras personas. Y el Señor te lo va a dar a conocer si no lo sabes. Pero es necesario que dediques tiempo a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios para identificarlo, para conocerlo. Y llegará el momento en donde lo tendrás bien ubicado, y llegará el momento en donde Dios te va a decir, bueno, ¿y ahora? ¿Qué es lo más importante? Es hacerlo, cumplirlo. La otra pregunta es, si sabe usted su don espiritual, ¿lo está usted practicando? ¿Lo está usted haciendo? ¿Está usted llevando a cabo día con día desarrollando ese don espiritual que Dios le ha mostrado? O a lo mejor es la primera vez que lo escucha. Bueno, está bien, hasta aquí es como una justificación para usted, pero ya no tiene razón para no saberlo. Usted necesita saberlo. En 1 Corintios 12, 1 dice, no quiero, dice, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiere mantenerse en contacto con Dios, tiene que escudriñar la palabra de Dios, tiene que saberlos, tiene que identificar cada uno de ellos. Ahora, vamos a hablar específicamente de los dones, porque mi tema específico es otro hoy, pero quiero hablar de eso porque principalmente quiero mencionarle que toda obra que usted esté iniciando en esta iglesia después de haber recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, toda obra que usted haga, Dios va a estar ahí para guiarle, capacitarle, consolarle, animarle. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y le va a proveer todas esas herramientas para hacer la obra. Todo. Usted no va a tener excusa, ninguna. Dios le ha provisto todo. Es como nosotros los padres, cuando nuestros hijos están creciendo, le decimos, hijo, aquí tienes casa, aquí tienes comida, tienes un techo, tienes tus cuadernos, tus lápices, tus libros, tienes tu pasaje, tienes lo que requieres para continuar con tus estudios, para continuar con tu vida. Así va a ser. Y llegará el momento donde él, después de todo este tiempo, donde aprovechará estas ventajas, las empezará a practicar y a aprender y a desarrollar hasta que él pueda estar solo. Eso es lo que hacemos con los hijos. Un día tuvimos nosotros que salir del hogar, pero tuvimos que aprender muchas cosas antes de eso. Y nuestros hijos es lo que deseamos con ellos también. Entonces, los dones espirituales, precisamente Dios los provee, precisamente para que nosotros aprendamos a ser cristianos fieles y constantes. No hay razón por la cual algún cristiano diga, es que no tengo la información, no tengo la capacitación, yo no sé. El Señor le provee a cada uno de nosotros esa habilidad espiritual para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Algunos, Dios les ha dado el don de la enseñanza, dice la Biblia, entonces que enseñe. Algunos les ha dado de administración, entonces son constantes en la administración. Algunos, entonces específicamente a algunos les ha dado eso. Y qué bien que algunos ya lo saben y lo están practicando. Ahora, algunos podemos decir, bueno, Dios me ha dado el don de servicio. Ok, el don de servicio es bueno. ¿Y saben qué? Creo que el don de servicio se incluye en todos los dones espirituales que Dios da, porque de una u otra manera tendrás que ofrecerlo en servicio a Dios, a la iglesia y a otras personas. Entonces yo le animo, hermano, a identificar, a conocer y a pensar y a orar y a meditar cuál es su don espiritual. ¿Sabe? Hay algo que yo aprendí para saber exactamente cuál es el don que yo tengo. Lo primero que aprendí es que aquí en la iglesia hay muchas cosas para hacer, muchísimas. Y uno entonces ve alrededor y uno dice, bueno, a mí no me gusta esto, no me gusta aquello, pero me gusta esto. No significa que porque no me gusta no lo voy a hacer. Al contrario, debemos estar listos para toda buena obra. Dios nos enseña eso. Sino yo aprendí esto, que aquí en la iglesia hay cosas que me encanta hacer. Me fascinan, me apasionan. Y digo, esto es lo que yo quiero. Es algo que me hace pasar el tiempo tan rápido y no es una carga para mí. Y en verdad me lo disfruto. Y me doy cuenta que lo que estoy haciendo es algo que Dios me ha llamado a hacer. Pero identifico que ese es el don que Dios me ha dado. Porque es algo que me encanta hacer. Y es algo que no me cuesta hacer. Y es algo que no es una carga para mí. Hay algunas cosas que sí las llevo y como que me cuesta. Y digo, bueno, creo que esto como que no, ¿verdad, Señor? Pero no hay en verdad una distracción, no es una carga. Entonces digo, bueno, tengo algún porcentaje de ese don espiritual. Ahora, no significa que porque no me apasiona, no lo tengo. Porque puede ser que Dios le ha puesto algún don espiritual y usted necesita desarrollarlo. Usted necesita tomarlo para sí. Porque Dios quiere que usted lo desarrolle para bendecir a otras personas. Entonces, eso es algo que usted va a tener que conocer, identificar. Y entonces, cuando lo tenga, hágalo, cúmplalo, desarróllelo. Sirva al Señor. Haga lo que Dios le ha mandado hacer de forma diligente. Pase el tiempo con el Señor y hágalo de manera constante. Algunas personas fueron llamadas a servir y se sienten que tan contentas porque pasan un vaso con café y le ponen el azúcar y están felices y se les nota sus gestos de alegría servir una taza de café. Otros cuando abren la Biblia se ve que están contentos de poder compartirle a alguien del mensaje y están felices por hacerlo, ¿sí? Otros están barriendo y están cantando contentos y dicen, oh, Señor, qué bien, me siento contento por hacer, y podría hacer infinidad de ejemplos de eso. Vuelvo a repetir, no significa que porque no me gusta o porque no es mi don, no lo vamos a hacer. Porque una de las cosas que Dios nos manda hacer y nos capacita es ir a predicar el Evangelio. Esta semana, hermanos, vamos a ir a predicar el Evangelio. Esta semana cada uno de nosotros debería de arrodillarse. Debemos arrodillarnos, ya lo hemos hecho como iglesia, pero en forma como familia, en forma individual, deberíamos decirle, Señor, aquí estoy. Estoy listo para hacer la obra. Estoy listo para hablarle a mi vecino, para hablarle a mi conocido, para ir a acompañar al hermano que me ha pedido que vaya con él porque él ya tiene contacto. Estoy listo, Padre, vamos a hacerlo. Arrodíllese y vamos a orar juntos y decir, Señor, estamos listos para hacerlo. Y sabe, durante el tiempo que hemos sido creyentes, que hemos venido a la iglesia y hemos hecho esto, esta creo que es la décima campaña, por ponerle un nombre, que hacemos como iglesia. Se ha venido haciendo desde los 30 años, desde la fundación de la iglesia, pero hemos mantenido ese número con el pastor Mario, porque queremos tener una idea de cuántos años han pasado y hemos salido a tocar puertas durante 10 años haciendo esta obra. Pero saben, durante todo este tiempo hemos experimentado de todo, desde toda la iglesia, poco a poco, gradualmente ir participando. Hemos experimentado el fruto de ganar almas, donde el Señor se goza por el fruto también y hay alegría en su corazón por las almas. Pero a través del tiempo nos hemos dado cuenta también que para algunos, inclusive con todo, tengo que confesarlo, a veces ha venido el cansancio. Ha venido el momento donde hemos experimentado cansancio. Y miren lo que dice precisamente en este pasaje en Gálatas 6:9. Habla precisamente esto. Aunque este capítulo, precisamente lo que hablamos del 5, que habla y el 6 lo concreta, el andar en Cristo y en verdad ahora desarrollar el carácter de Cristo en cuanto a los dones espirituales, mostrarnos como tales. Y desarrollarlo y no, y dice el versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, dice, a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se da cuenta? Precisamente el apóstol Pablo nos está recordando, es más, le estaba diciendo a estas personas y ahora nos recuerda a nosotros. Estaba diciéndole a estos en Galacia, le estaba diciendo a estas personas: no se cansen pues de hacer el bien, no te canses. Y ahora nos está diciendo, esas palabras resuenan como un eco a través de los siglos, diciéndole a la iglesia, a nosotros: no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos. Es lo que está diciendo, no nos cansemos. En primer lugar está él diciendo: ok, somos seres humanos, nos cansamos. No, en verdad nos cansamos. Yo recuerdo, puedo traer a mi memoria muchas veces donde por hacer ejercicio, por algún trabajo, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, ahora también, puedo recordar bien esos momentos donde llegas y estás trabajando y de pronto tienes que cerrar los ojos y medio agacharte para descansar la cintura y decir: oh, qué cansado me siento. Y tiene que levantarse o sentarse nuevamente y seguir trabajando. Eso habla de nuestra naturaleza, de nuestra forma en la que Dios nos ha creado también. Y el apóstol Pablo nos está diciendo: no nos cansemos. Él se incluye también en esa palabra: no nos cansemos. Hermano, no te canses de hacer el bien. Por eso quise empezar de esa forma, para decirte que no estás solo, que tienes la enseñanza, estás capacitado, tienes una habilidad, un don espiritual, algo especial que Dios ha puesto a tu vida, a tu ser, a todo el ser, para hacer la obra de Dios. Pero también con el entendimiento de que en nuestra humanidad vienen esos momentos donde nos cansamos, y nos cansamos, y pensamos: ya no, en verdad estoy cansado. En verdad estoy fatigado. En verdad no tengo fuerzas para seguir haciendo eso. En mi vida han llegado momentos donde yo le he dicho a mi familia: ¿saben qué? Estoy cansado de hacer esto. No estoy hablando de predicar el evangelio, que quede claro, ¿no? Estoy cansado de hacer algunas cosas particulares en mi propia vida, ¿no? Por ejemplo, uno de los detalles que por mucho tiempo me estuvieron atormentando prácticamente es la reparación de un vehículo. Y hubo un momento donde le dije a mi familia: estoy cansado de estar yendo al mecánico todo el tiempo y no queda y no se soluciona y no hay respuestas. Y hubo un momento donde me arrodillé y le dije a mi familia: oremos para que esto se solucione, esto se arregle y ya no tengamos esa distracción, estemos concentrados en nuestra familia, en nuestros gastos sean orientados a algo más beneficioso y podamos seguir adelante y no nos absorba eso, no nos robe la paz, que estoy cansado de eso. Y por mucho tiempo hemos estado orando, estamos arrodillándonos cada noche en nuestro tiempo devocional, orando por esa situación, y el Señor ha contestado y se arregla esto. Ahorita estamos orando por un segundo paso respecto a ese vehículo y ahora descansamos en el Señor. Pero saben, nuestra paz no vino precisamente por sentarme, acostarme y decir: Señor, estoy tan cansado, me siento tan cansado y necesito descansar, por favor ayúdame, Padre, por favor, estoy tan necesitado de ti, ¿verdad? Y ya, y esperar que conteste nuestra oración. Lo que tuvimos que hacer con mi familia es decir, Señor, estamos tan cansados, en verdad estamos tan desesperados, tan afligidos por eso, pero se lo dijimos de rodillas todas las noches, sin cansarnos de orar, perseveramos en el, y el Señor empezó a hacer la obra, empieza a hacer la obra. ¿Y por qué comento esto? Porque es nuestro deseo, hermanos, considerar este consejo de Pablo, del Señor mismo a nuestras vidas, que pase lo que pase, cualquier situación en nuestra vida, podamos decirle, no acostarnos en nuestra y simplemente esperar que Dios venga y nos con una varita mágica nos solucione todas nuestras cosas, sino simplemente arrodillarnos, depender de Dios y empezar a hacer la obra de Dios continuamente, diligentemente. Y saben, es una bendición experimentar pruebas también, porque en verdad podemos unirnos en oración y entonces se quita ese cansancio, y entonces uno está esperando el momento para arrodillarse y orar al Señor y decir, Señor, ayúdanos, Padre. Nos sentimos cansados en la mente, en el cuerpo, en lo espiritual. Tenemos cansancio, estamos desesperados, angustiados, desanimados. Y Dios dice, no te canses de hacer el bien. Hermano, no se canse de leer su Biblia. No se canse de orar, hermano. No se canse de buscar resolver ese problema que tiene con su esposa o con su esposo. No se canse de ser más diligente en la disciplina en cuanto a sus hijos. Ah, es que este ya no tiene remedio. Ya no puedo, ya hay que el mundo le enseñe. No se canse. Siga adelante. No se canse de predicar la palabra de Dios. No se canse de hablarle a aquel familiar que le ha hablado una y otra vez, y le dice, no, y usted sigue, y él dice, no. No se canse. Esta semana con nuestro hermano Alfredo le acompañamos en ese momento difícil, y nuestro hermano Alfredo en su preocupación le habló a uno de sus primos, y su primo se niega rotundamente a escuchar el mensaje. Pero me di cuenta de algo. Cuando le estaba invitando a Alfredo, le dijo, regálame en esta semana unos minutos. Y lo quedó viendo su primo y le dijo, si es para lo que yo ya me imagino, no. Y me di cuenta de algo, que él ha sido diligente, persistente, y ha estado diciéndoles una y otra vez, hasta donde su primo tiene que decirle, no, para eso no, olvídalo, yo no. Yo le tuve que decir, que dedique un tiempo, no estoy bien así. ¿Qué tal si dijéramos, bueno, está bien, ya, no quiere, ahí lo dejemos? Y mañana muere. Vamos a estar diciendo, ¿cómo no fui más diligente? ¿Cómo no fui más persistente? Y hermanos, y en la vida cristiana, Dios nos ha llamado a ser firmes y constantes en la obra de Dios. Firmes y constantes en la obra de Dios. Y no cansarnos de hacer el bien. No te canses, hermano. No se canse. No se canse de lo que está pasando. No se canse de lo que no está pasando. Usted siga fiel haciendo el bien. Porque el bien va a dar fruto, hermanos. El bien va a dar fruto. En este pasaje estamos viendo precisamente, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. No se canse de seguir buscando la reconciliación con su esposo o su esposa, porque a su tiempo usted va a segar. A su tiempo va a venir ese abrazo tan esperado, esa comunión, ese acuerdo, va a venir esa armonía familiar. Con el tiempo su hijo se va a dar cuenta, va a reflexionar, y Dios va a tocar su corazón, y su hijo va a decir, Padre, perdóname. A su tiempo, de alguna manera, esa enfermedad con la que ha estado batallando por años, o esas circunstancias por la salud, el Señor va a obrar, va a trabajar, y usted a final de cuentas va a decir, oh, recuerdo aquellos momentos difíciles, o recuerdo de esta situación y el Señor tomó su decisión. Tantas cosas que podríamos mencionar, pero simplemente le animo a recordar, porque a su tiempo vamos a segar. Vamos a segar, hermanos. A su tiempo ese familiar va a venir a los pies de Cristo. Recuerde, hay muchos de los que estamos aquí de familiares cristianos que estuvieron orando mucho tiempo por nosotros, por nuestra salvación. Y a su tiempo hubo fruto. Y aquí estamos. Y le damos gracias a Dios, porque si no hubiera sido por la firmeza y la constancia de nuestra familia, de nuestro amigo, no estuviéramos aquí. Le demos gracias a Dios por aquellos que dedicaron y que dedican tiempo para orar, para hablarnos, aún como creyentes. Como creyentes a veces tomamos decisiones y decimos, no, ya no, es imposible, ya no voy a seguir adelante, me voy a apartar, ya no voy a hacer esto o aquello o aquí. Y otros están diciendo, no te canses, sigue adelante, sé diligente, honra al Señor, deja que Dios haga las cosas. Y simplemente dan lugar al cansancio, al desánimo, a la apatía como fruto de todo esto, de no poder esperar en el Señor las respuestas, desesperarse, tomar sus propias decisiones. Por eso dice la Biblia, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vuelvo a repetir, hermanos, esta semana vamos a ir a evangelizar. Y ojalá no sea el cansancio lo que le detenga para no hacer esa obra esta semana. Ojalá usted, a pesar del cansancio, pueda decir, vamos a seguir adelante, vamos a continuar, lo haremos. No importa, no importan las circunstancias, no importa el cansancio, vamos a hacerlo. Yo estoy seguro que muchos de los que han corrido alguna carrera, no sé, de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros, ¿cuántos han corrido una carrera de 1 kilómetro? De los que están acá, okay, de 2 kilómetros, ¿cuántos han corrido 2 kilómetros? Pero ¿cuántos han corrido 10 kilómetros? Wow, hubieron más manos todavía, increíble eso, ¿verdad? Ya no quiero preguntar más porque son buenos ustedes corriendo, ¿verdad? Pero seguramente cuando ustedes iniciaron la carrera empezaron, oh, vamos a correr con todo y vamos a ir y van hasta adelante. Y dijeron, ay, voy hasta adelante y va en los 100 metros todavía y le faltan 9 kilómetros con 900 metros. Y usted va corriendo y dice, ay, voy a ganar. ¿Qué va a pasar a la mitad de la carrera o al kilómetro? ¿Qué va a pasar? Ese entusiasmo, ese ánimo, esa fuerza, a los pocos metros, ¿no? Y hay algunos que ya tienen experiencia, ya sé que ustedes la aprendieron. Dicen, no, oh, pues aquí voy atrás de todos, no pasa nada, voy tranquilo, lleva su paso, va disfrutando del paisaje. Y cuando va a la mitad de la carrera, se da cuenta que ya alcanzó a los que iban adelante de usted. Y luego ya llegó a la mitad del grupo y de repente va corriendo al lado del que iba adelante y va a decir, yo iba adelante. Y usted, no, pues yo iba hasta atrás. Y ahí la lleva, y ahí la lleva. Y de repente al final ustedes saben que hay otros que ponen todo el sprint, toda la energía, toda la potencia, toda la fuerza al final. ¿Por qué? Porque han aprendido. Aprenda de la vida cristiana, hermano. Aprendamos de ella. Aprendamos que van a haber pruebas, momentos difíciles, luchas, circunstancias. No corra de tal manera como que dice el apóstol Pablo, corramos de tal manera que podamos alcanzar el premio. Dice, de tal manera que podamos alcanzarlo. No está diciendo, corre lo más rápido, corre lo más lento. Está diciendo, de tal manera. Está diciendo, usa alguna estrategia, alguna forma. Y dentro de esas formas está el pensar, no nos cansemos. Y si se cansa, entonces deténgase, tome un poco de aire y siga, tome un poco de agua y siga caminando, siga haciéndolo. Y si le falta entonces crecer en el Señor, deténgase y diga, yo necesito crecer, necesito conocer de Dios, necesito escudriñar más su palabra. Y entonces siéntese, léala, medítela, apréndala, practíquela, vívala. Y compártala a otros. De eso se trata. Todos pasamos pruebas, hermanos. Todos pasamos luchas. Todos, hermanos. Yo admiro a quienes en verdad están pasando verdaderas luchas en su vida. Yo admiro a aquellas personas que en verdad están pasando pruebas tan difíciles Y cuando uno platica con ellos, derraman sus lágrimas o se hacen fuertes y hablan de la prueba, hablan del dolor, del sufrimiento, de la incertidumbre. Y al final solamente dicen: sigue orando por nosotros, sigue orando por mí, hermano. Y le ves aquí los viernes visitando, y le ves participando en algún ministerio personal. Yo a veces los quedo viendo a algunos de ustedes y digo: ¿no le duele? ¿No hay carga en su corazón? Y en verdad viene mi admiración por ustedes, hermanos, porque a pesar de eso siguen adelante. Y posiblemente estás predicando, estás compartiendo el evangelio, y a tu mente viene esa circunstancia, y tal vez quieres llorar y quieres decirle a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Mira lo que estoy haciendo por ti. Quiero seguirte honrando, ¿y por qué permites estas cosas en mi vida? Y el Señor nos queda viendo y dice: no te canses. A su tiempo habrá cosecha. Fijémonos en esos ejemplos que en verdad motivan para seguir adelante. Su servidor ha tenido que ver muchas veces ejemplos de muchos de ustedes para seguir adelante. Procuro poner mi mente, centrar mi corazón y mi mente en lo que están haciendo por honrar al Señor a pesar de sus pruebas. Y le digo al Señor: Señor, no quiero ver defectos, porque defectos todos tenemos. Pero sí quiero ver esa cualidad que te glorifica, que te levanta, que hace que tu palabra sea más potente y que me motiva a seguir adelante. Consideremos esa palabra también para decir: Señor, no me voy a cansar, porque yo he visto en verdad cómo han cuidado su fortaleza en ti. Han flaqueado, han titubeado, pero siguen adelante. Y esa ha sido la manera en la cual han bendecido especialmente mi vida, muchos. Y yo sé que han bendecido la vida de esta iglesia, precisamente por eso. Esos son los ejemplos que debemos imitar. Acabamos de cantar un coro que habla de imitar al Señor, imitarle en su paciencia, en su amor, imitarle en predicar el evangelio y esperar. Es lo que acabamos de cantar ahorita. Esperar en Él. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que ir a buscar las almas. Y a usted que nos acompaña en esta mañana, cual sea su prueba, su lucha, su circunstancia, yo quiero decirle algo: que hay algo más grave que lo que usted está experimentando físicamente, moralmente. Usted está en un grave peligro espiritual. Le acabo de mencionar que muchos venimos a Cristo y abrimos la puerta de nuestro corazón y Él nos capacita para hacer todas las obras que Él nos manda hacer. Pero sabe, cuando uno viene a Cristo y tiene al Hijo de Dios en la vida, uno puede ir a la eternidad si uno muriera hoy. Y ese es el peligro que usted está experimentando en esta mañana, que espiritualmente, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted va a ir a la condenación, al infierno. Y usted necesita hacer algo. Usted lo que necesita es entender que necesita en su vida, en su corazón, a Cristo como Señor y Salvador. Y no tener esa incertidumbre de a dónde iría si muriera hoy. Estar seguro que su vida está en las manos de Dios, para que Él venga a ser el que le perdone y le lleve al cielo con el Padre. Confíe su vida en Cristo en esta mañana. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie. Usted tiene que confiar su vida en Él. Y esa es la invitación que yo le hago hoy. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda levantarse de ese lugar, pasar aquí al frente y decir: yo quiero entregar mi vida a Cristo? En verdad yo quiero experimentar esa tranquilidad. de saber que si muriera hoy tendría vida eterna, vida en Cristo, iría al cielo con Él. Ese es su mayor peligro hoy. Su peor situación es esa. Todos estuvimos ahí. He hablado de las circunstancias de la vida, cuestiones así de nuestra vida como cristianos también, pero hay algo mucho más crítico. Le voy a pedir a todos los cristianos orando, por favor, por esto. ¿Habrá alguien que no sabe a dónde iría si muriera hoy? ¿Sabe? Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir hace mucho tiempo por usted y por mí. Antes de esa muerte, Él predicó el evangelio que estamos predicando ahorita. Él sanó enfermos, sanó personas, salvó personas, hizo obras maravillosas. No se cansó de hacer el bien. Dios no se ha cansado de hacer el bien. Dios no se ha cansado de nuestro pecado. Si Él estuviera cansado, Él no hubiera hecho absolutamente nada por buscar nuestro perdón. Él simplemente, en su amor y misericordia, dijo: voy a enviar a mi Hijo por ti, para que puedas tener el perdón y la vida eterna. Y el fruto que quiere dar es en beneficio tuyo, que puedas tú recibirle a Él como Señor y Salvador, y entonces tener el fruto de la vida eterna, algo que solamente Él produce por medio de su Hijo, no por medio de tu esfuerzo, no por medio de tu cultura o tu tradición o tu religión o de tus obras, sino solamente por pedir perdón y abrir la puerta de tu corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda levantar su mano y decir: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? Quiero que Él perdone mis pecados y venga a ser mi Señor y mi Salvador. Y darle gracias porque fue paciente para conmigo. Y cuando digo paciente es porque la vida no está asegurada. A lo mejor saliendo de aquí morimos. Yo tengo la esperanza de que tengo vida eterna. Iré al cielo con el Señor. Y le doy gracias por la paciencia que Dios me tuvo y me ha tenido. Y la tiene hoy con usted. Y hoy le ofrece el regalo de la vida eterna. ¿Usted lo recibirá? ¿Podría levantar su mano y decir: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? Quiero que Él sea mi Señor. Quiero que sea mi Salvador. ¿Podría levantar tu mano? Piénsalo. No luches con tus ideas, tus tradiciones. Solamente hoy le estoy ofreciendo algo maravilloso, algo que es el perdón y la vida eterna en Cristo. El asegurar su eternidad. Eso es grande, ¿eh? Eso no es cualquier cosa, es solamente estar en Él. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano ahí donde estás. No tengas pena. Mejor preocúpate por lo que va a pasar si hoy no toma usted esa decisión de corazón. ¿Habrá alguien? Voy a cambiar la invitación para la iglesia. Iglesia, hay más trabajo que hacer, más que nunca. Posiblemente tú estás diciendo: estoy cansado, pastor, ya no lo voy a hacer. Pues déjame decirte que hay más trabajo, y el trabajo no se va a acabar hasta que Cristo venga por nosotros o nos adelantemos. El trabajo sigue. No te canses, hermano. Dile al Señor hoy: Señor, en verdad empecé con cansancio, empecé con un mal sentir, y el resultado es que ahora estoy alejado sin hacerlo. Pero creo que es tiempo de poner manos a la obra y edificar con mis hermanos juntamente, buscar las almas juntos como iglesia, edificar a la iglesia, Esta semana tenemos ese reto, hermanos. Es el momento entonces ahora del desafío, del reto. Tal vez ni siquiera lo has considerado o no lo has planeado. O ya lo pensaste, pero no lo has definido. Hermano, hoy hay que definirlo. Tenemos que ir a tocar puertas. Tenemos que ir a buscar personas. Tenemos que ir a partir de esta semana. Y yo le voy a pedir un favor, hermano. ¿Por qué no se pone usted de pie? O venimos aquí al altar todos juntos y le decimos: Señor, estamos listos. Solamente esperamos ese día. Yo soy el primero aquí con usted, hermano. Venga aquí al frente. Vamos a orar juntos. Vamos a decirle: Señor, vamos a hacer la obra todos juntos. Queremos hacerla. Estamos listos para ir a buscar las personas. Estamos listos para hablar de tu palabra. Estamos listos para hacer la obra. Si usted no está listo, dígale: Señor, ahora sí ya estoy listo. O dígale: no estoy listo, Padre, pero tú ayúdame, por favor. Dame el ánimo que necesito. Dame el entusiasmo que requiere mi alma. Devuelve ese gozo que tanto requiero, que tanto falta hace para honrarte y buscarte y glorificarte. ¿Acuerdan de David? Después de haber tenido esa situación difícil, ese conflicto con Dios, y haber tenido que hasta avergonzar el nombre de Dios, y tuvo que humillarse a sí mismo, humillarse delante de Dios y suplicarle: devuélveme el gozo de la salvación. No estaba diciendo que no era salvo, pero estaba diciendo: devuelve el ánimo, devuelve el entusiasmo, devuelve el sentir. Como cuando hablé la primera vez. Y gracias a Dios por este grupo de hermanos. Yo sé que a lo mejor muchos de los que están ahí lo tienen, lo están orando. Ayúdenos a orar, o incluyas en la oración también. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, de honrarte, glorificarte. Y Señor, nos cansamos en verdad, pero Padre, te ruego de todo corazón que nos ayudes a mantenernos firmes y constantes, y que podamos mostrar el carácter cristiano, el carácter de tu Hijo, que se dio a sí mismo, Padre, que no espera nada a cambio, que pueda ser el mismo, el nuestro, que podamos hacer sin esperar nada a cambio, que podamos hacer esperando solamente el resultado tuyo, Padre, pero ayúdanos solamente a seguir siendo fieles, diligentes, constantes. Mira este grupo de tus hijos, mira tu iglesia, Señor. Devuelve ese gozo, Señor, ese entusiasmo que muchos han perdido. Padre, posiblemente se han justificado en circunstancias, Padre, pero tú mejor conoces cada corazón y puede estar en comunión, Padre, pero tú has mandado a ser unánimes en un mismo sentir, a hacer esta obra juntos como un solo cuerpo, unificar esfuerzos, fuerzas, potencia, para que podamos alcanzar más personas. Te doy gracias, Padre, por esta mañana, por tu palabra. Bendice a nuestros invitados, bendícelos, Padre, aquellos que no han tomado una decisión por ti, para que puedan venir a tus pies, que tú puedas ser tu Señor, puedas ser el Señor y Salvador de sus almas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden volver a sus lugares.